Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce en punto de la noche, 11 en Canarias, partidazo, cadena COPE. Hemos empezado a las 11:30 y está aquí sentado en el estudio central de la cadena COPE Julen Lopetegui, el seleccionador español, que va a ser ya muy difícil hablar con él a partir de ya mismo porque se mete en la vorágine del Mundial, así que queríamos que antes de viajar a Rusia, con toda la calma, pudiera hablar de fútbol con Lopetegui, que... muchas veces dicen, es que siempre vais a lo mismo, a los buscar cosas, polémicas, no sé qué. Pues vamos a hablar de fútbol. Nos apetece tener una charla futbolera con Lopetegui y que nos cuente, por ejemplo, si tiene claro cómo va a jugar España en el Mundial. ¿Cómo va a ser el equipo español en el Mundial?
Yo creo que nosotros somos un equipo muy reconocible y muy previsible. Y no lo digo en el aspecto peyorativo, al contrario. Yo creo que tenemos muy definido cómo queremos o qué tipo de jugadores tenemos y cómo queremos atacar. Y también cómo hemos querido defender. Es cierto que hemos cambiado en algún momento el dibujo, pero siempre comento que el dibujo va muy detrás del estilo. El estilo yo creo que ha sido muy reconocible en todos los aspectos y así seguirá siendo, intentando matizar cosas siempre, intentando mejorar cosas, intentando pulir cosas e intentando también dar la respuesta a cada partido, porque cada partido es diferente, hay un rival diferente y un matiz diferente.
Por ejemplo, el primer día contra Portugal. ¿Ya te sabes la alineación del primer día?
No, para nada. No, habéis dicho hace poco que Cizú va a jugar la final y la va a decir, bueno, pues imagínate, no, hombre, no. Lo que sí tenemos claro cómo es Portugal y qué creemos que Portugal, qué ha tenido Portugal, como, porque hay que recordar que es la campeona de Europa actual, cómo lo hizo, de qué manera, y creo que es un equipo mejorado desde entonces ahora. Entonces, bueno, creemos que vamos a tener enfrente un equipo... con las ideas muy, muy claras, un equipo muy pragmático, con jugadores muy de mucho potencial y que tienen muy claro cómo quieren ganar y afrontar cada partido. Y bueno, y bien, tendremos que dar respuesta a esa manera de jugar y a ese equipo, ¿no? Y eso trataremos de hacerlo allí en Rusia.
¿Quién es el líder de la selección española de Lopetegui?
Bueno, nuestro capitán es Sergio Ramos, evidentemente, y luego dentro de los equipos hay líderes naturales que no tienen por qué ver. A veces incluso hay líderes que no son los que están en el campo por personalidad, por experiencia, y por propio liderazgo, que es una condición que se tiene o no se tiene, ¿no? Yo creo que hay varios, no voy a dar a ningún nombre, pero hay varios que yo creo que son una buena referencia para el resto de compañeros. Hay que recordar que hay una selección, siempre hay mezcla de generaciones, jugadores más jóvenes, jugadores que no han venido nunca a un Mundial, otro que tiene una experiencia de estar, y evidentemente entre todos tendrán que ayudar a los más jóvenes.
Creo. Otras veces se decía que el equipo español llegaba como un poco exprimido a estas fases finales de Eurocopas o Mundiales, agotados, con muchos partidos, que juegan en equipos grandes y que son muchos partidos durante el año, Copa, Liga, competiciones europeas. Todavía no les has visto, quedáis el lunes, partir del lunes. Pero las primeras sensaciones, lo que hablas con ellos, ¿cómo vamos a llegar? ¿Es un equipo de España que necesita una recuperación estas dos semanas o es un equipo que está bien?
Bueno, ¿cómo vamos a llegar? Yo creo que vamos a llegar bien, no tengo ninguna duda que vamos a llegar bien. Es cierto que llegan de diferente manera. Recogemos un grupo heterogéneo en cuanto a ritmos de competición, porque hay unos que han terminado de jugar, todavía no han terminado, otros han terminado hace poco, otros han terminado hace bastante, porque la liga inglesa ha terminado antes, incluso alguno de ellos no ha jugado los últimos partidos por situaciones personales, y trataremos de que todos lleguen de una manera homogénea al momento crucial de nuestra preparación, que será la última semana de Rusia, ¿no? A partir de ahí, pues todos somos conscientes de la final que tiene Real Madrid, que habrá jugadores que van a llegar un poco más tarde, y trataremos de ir adaptando poco a poco la realidad de cada uno a lo que buscamos y queremos, tanto a nivel físico como táctico, como lógicamente emocional.
¿En qué se centra el trabajo previo al Mundial? ¿Cómo son esas semanas de convivencia? ¿Hay mucho vídeo? ¿Les machacas mucho con rivales y todo eso o no?
No, nosotros tratamos de aprovechar, primero para consolidar lo que somos como equipo, para recordar los fundamentos que hemos tenido actualmente los dos últimos años y creo que anteriormente también, e intentar siempre matizar cosas y mejorar. Siempre un equipo tiene cosas que mejorar, evidentemente a partir de ahí utilizamos la tecnología como todos los equipos y también lógicamente dentro del trabajo que hagamos tratamos de explicar por qué y para qué lo hacemos, porque los rivales nos van a exigir una serie de soluciones, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente pues utilizamos la tecnología como todos los entrenadores, claro.
Si te dijeran, establezca un ranking de favoritos en este Mundial, ¿en qué número estaría España?
No lo voy a hacer. Creo que es un ejercicio insano para un entrenador, sinceramente. Más que no me aporta nada como entrenador, con lo cual entiendo...
¿Quién es el gran favorito de este Mundial?
También, es que no...
¿No te parece Brasil?
No, es que no pierdo muchas energías en eso. Yo creo que es un ejercicio más vuestro, que os gusta y además lo entiendo, pero nosotros no, los entrenadores no. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer para prepararnos muy bien, en saber que cada partido va a conllevar una dificultad grande, sea el que sea el rival, y tratar de afrontarlo, porque en un Mundial... cada detalle, mínimo detalle, no es una competición totalmente diferente. Yo creo que es la más bonita que existe, pero también la más dura. La más bonita porque es lo que hemos soñado todos desde pequeño, el participar en un Mundial. Y la más dura porque cualquier mínimo detalle, cualquier error, no te permite una segunda opción. En una Champions tienes una ida, una vuelta al menos. Aquí no, aquí como te equivoques, vuelves para España, ¿no? Entonces, esa dureza hace que tengamos que darle muchísima importancia a todos los detalles. Y uno de esos detalles es saber que cada equipo, si tú no haces bien las cosas, te puede ganar. Con lo cual, hay que mirar un poco más para adentro que para afuera.
Es cierto que estás un poco preocupado con el VAR, no por las decisiones del VAR, sino por los parones que se pueden producir en los partidos, que le pueden afectar a España estos parones.
Estaremos ocupados en prepararnos, porque el VAR es una realidad y no podemos patalear. Es cierto que el VAR va a existir y va a cambiar algunas cosas, claro que sí. Primero las decisiones, evidentemente, que van a, bueno, yo creo que van a ajustarse más a lo que ha sucedido en el campo. Pero eso yo creo que no es malo. Pero sí es cierto que esos parones que van a existir conllevan prácticamente un tiempo muerto, como se puede decir en el baloncesto. Uh-huh. Y bueno, nosotros somos un equipo de mucha continuidad en el juego, muy intenso, donde seguramente maduramos mucho los momentos para poder encontrar espacios. Y ese tipo de parones, bueno, es un punto de energía y de recuperación para muchos equipos. Y también...
¿Le viene peor a España?
Y también, bueno, no digo que le venga mejor. Habrá que prepararse para que no nos venga mal. Y también un punto de desconexión. Había... un dato que es importante: en las ligas donde ha habido VAR, después de los parones de VAR han pasado cosas a modo de goles, de situaciones que lógicamente pueden hablar de la desconexión que puede existir después de un parón.
¿Y esto cómo se prepara? ¿Cómo se entrena?
Bueno, pues primero conociendo que eso puede ocurrir y tratando de que no ocurra.
Pero sí, pero en los entrenamientos, quiero decir, ahora paramos un minuto, seguimos. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo?
Yo creo que lo más importante es tener conocimiento de lo que supone el VAR. Eso es importante.
No perder la concentración. Saber que el partido está en está jugándose a pesar de que esté la gente bebiendo agua y lo que sea.
Yo creo que los jugadores sepan que cómo va a funcionar el VAR, qué es lo que va a ser el VAR y en qué puede incidir en el juego, y que esa incidencia que tenga no te lleve a puntos de desconexión, evidentemente. Eso es lo más importante, ¿no? Pero, dicho esto, no es lo que más me preocupa el VAR. Lo que más me preocupa es que seamos capaces de aprovechar bien este periodo de preparación y lleguemos afinados, ajustados y como hay que llegar al primer partido.
¿Diego Costa es el delantero titular de España?
No hay equipo titular todavía, no hay equipo titular sin ninguna duda. Diego Costa es un delantero de España que tiene posibilidad de ser titular, al igual que Rodrigo, al igual que Iago, y bueno, y también hemos jugado una vez sin una referencia clara, depende un poco, ¿no? Pero todos los jugadores que están vienen con opciones de ser titulares y luego iremos eligiendo y en base a lo que vayamos viendo en los entrenamientos y a lo que busquemos en cada partido.
Ya se ha quitado un poco la idea del miedo ese a Diego Costa, que pudiera liarla en los partidos o que era un riesgo tenerle en el campo por vehemente, por cómo se comporta, ¿no? Y parece que está más tranquilo.
Bueno, yo creo que todos los jugadores tienen que aprender y evolucionar y madurar.
Que a ti, Diego, ya te ha llegado un poco más...
Bueno, yo creo que dentro del carácter de cada uno, y él lo tiene, todos tienen su carácter, pues hay que tratar de sacar la parte buena de ese carácter. El jamón viene con hueso, pero hay que sacar el jamón, no el hueso, y hay que intentar esconderlo, y hay que saber que esa parte negativa de cualquier jugador, no de él, puede no solo perjudicar a él, sino al equipo. Y entonces eso evidentemente es importante, pero nosotros el tiempo que ha estado con nosotros ha tenido un comportamiento bueno. Él es consciente también del carácter que él ha tenido y es consciente de que lógicamente ese punto de madurez es para ir mejorando las respuestas de cada uno, él y todos.
¿Cómo es tu relación con los jugadores? ¿Hasta qué punto tienes confianza con ellos?
Yo creo que tratamos de tener una relación honesta, franca y profesional, pero evidentemente no esa cercanía y esa franqueza hace que lógicamente tengas una relación con cada uno personal. Pero yo diría que es una relación profesional, cercana, directa y cuando procede, muy cercana.
Cuando procede.
Cuando procede.
Los días antes de los partidos, ¿eres de esos que va por las habitaciones animando, motivando, todo eso? No.
Tratamos de que el contexto de la motivación y nos arrastra a todos. No, en un mundial no va a haber que motivar a nadie, evidentemente. Lo que en todo caso habrá que hacer es equilibrar, equilibrarnos bien y llegar bien equilibrados, que es una palabra importante para un reto y un acto tan importante como un mundial, llegar equilibrados en todos los aspectos, incluido el emocional, por supuesto.
¿Y al seleccionador quién le motiva? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le prepara también para su trabajo?
Bueno, nosotros tenemos que también estar preparados para gestionar a un grupo profesional, para gestionar las emociones externas, para tratar de que no nos afecte ni afecte al equipo todo lo que pueda suceder, y lo que te decía antes al principio de la entrevista, para tratar de que lo realmente importante cada día sea lo que el trabajo que tengamos dentro, lo que hagamos dentro, y no miremos para afuera.
Maldini, dispara tú a ver qué dudas tienes de España.
Has comentado, Julen, que va a ser un equipo reconocible, con balones evidente. O sea, España es un equipo que tiene jugadores para tener la pelota, pero sin balón. Viendo el partido de tu debut con Bélgica, en Bruselas, en septiembre del 2016, los primeros minutos fueron a apretar al rival sin balón, a presionar. ¿Te preocupa mucho que España sea capaz de presionar muy bien sin balón? ¿Crees que eso es el factor diferencial definitivo?
Depende de lo que busque el rival. El rival es que la presión que tú puedas ejercer es buena y positiva y genera situaciones ventajosas para ti, y otras que son contrarias, porque el rival no quiere jugar, quiere atraerte para buscar otras soluciones. Depende del rival, pero nosotros queremos llevar la iniciativa, evidentemente, pero queremos llevarla cuando procede y cómo procede, pero sí somos un equipo que trata de apretar arriba cuando entendemos que esa decisión nos va a ayudar y seguramente va a minimizar al rival, ¿no?
Y es especialmente difícil para un entrenador, a jugadores como Silva, como Thiago, como Isco, jugadores muy técnicos, que sean capaces de hacer ese rol que parece que no es tan habitual por un futbolista tan técnico, ¿no? ¿Es complicado?
No, estamos hablando de la excelencia. La excelencia todo el mundo tiene que... el jugador que está en la excelencia y en la élite sabe perfectamente que hoy en día se gana jugando bien, y jugar bien supone atacar bien y defender bien. Y a veces, cuando no tienes el balón, pues evidentemente tienes que ser un equipo que trate de pasar esos momentos como equipo y que sea sólido y que saques ventaja de esas situaciones. Evidentemente eso va también en las tareas de todo el mundo, en las tareas ofensivas y defensivas.
Bueno, ahora, como la sombra de la Champions lo eclipsa todo y luego vivimos el día a día de los resultados, yo lo primero que quería decir es que a mí no se me olvida que te encargaron reconstruir el Partenón. O sea, veníamos de ser una civilización grandiosa y maravillosa, que habíamos ganado dos Copas de Europa, dos Eurocopas y el Mundial, y tú te encontraste ahí una cosa medio en ruinas. Es verdad que había columnas que valían. Piqué, Ramos... ¿Dónde está Ramos hoy? ¿No venía?
Bueno, ya, perdona, Ramos vino ayer y te echó de menos.
Iniesta, por eso, y ya. Pensaba que estaba ya aquí. Y había otras columnas que estaban un poco derruidas. Luego te lo cuento.
Vale.
Reconstruir eso, o sea, a mí me parece que era un milagro. Es más, cuando te nombraron a ti, yo dije, después de Del Bosque y de Luis, con la experiencia que tenían, llegué a pensar, ¿no será mucho arroz para tan poco pollo? Bueno, pues yo creo que has hecho todo bien hasta ahora, y creo que empezó todo en el viaje a Oporto. Y que dejaste todas las cosas claras desde el primer momento. Así que yo te felicito y que salga como salga el Mundial. Si es que luego vete a saber. Solo tengo una duda de la alineación. Una. Y no te voy a pedir que me la desveles porque no la vas a decir. Yo creo que si todo es normal, el equipo lo sabe todo el mundo. De Gea, Carvajal, Piqué, Ramos, Jordi Alba, Busquets, Iniesta. La duda. Isco, Silva y el 9. Que el 9 un día será Coste, otro día será otro. Entre Saúl, Coque y Thiago, tú tienes claro, no te pido que me digas quién. ¿Quién es mejor complemento de Iniesta y de Busquets? ¿O te entran dudas? Porque a mí me entran dudas.
Te contesta el pollo ahora. las alineaciones, tú la dices, no, todavía no la tenemos clara, ni mucho menos. Es cierto que esa alineación que tú comentas ha sido la alineación más... seguramente esos jugadores han sido los que más han jugado y han representado a nuestro equipo, pero de aquí al Mundial tengo que tener sensaciones nosotros con el equipo, y cuando tengamos las sensaciones decidiremos. Al respecto de los centrocampistas que me decías, ha habido muchos partidos que ha jugado Coque, otros claro. Ha jugado Thiago y otros han jugado juntos los dos.
Es que nos despista.
De hecho, los dos partidos últimos jugaron los dos juntos y lo hicieron muy bien también. Con lo cual yo creo que son combinaciones que nos dan en algún caso unas cosas, ¿no?, en un caso, otras en otras, y iremos decidiendo en base a lo que vayamos viendo. Y luego también, lógicamente, está Saúl, que es un chico que tenemos muchísima confianza, que conoce perfectamente lo que queremos, lo que necesitamos, y son capaces además de adaptarse a situaciones diferentes de lo que les piden en sus clubes a nosotros. Entonces yo creo que eso pues nos da opciones diferentes y trataremos de intentar mezclarlas bien en el momento oportuno.
Vale, fíjate la mente de un periodista, yo interpreto que está entre Coque y Thiago. Por tu respuesta. Y luego, ¿por qué se ha quedado fuera de la lista un goleador de 22 años como se llama John Lopetegui? goleador de su liga de fútbol.
Es el hijo de Julen.
¿Por qué se ha quedado?
Como te está escuchando, no. Mañana me va a exigir que le metamos en la lista.
¿Es bueno o qué? ¿Muy bueno?
No, hombre, no. Él jugaba muy bien al fútbol, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que al final tuvo un problema en la rodilla y tal, y se dedicó a estudiar, y ahora pues juega con sus amigos y lo hace bien, pero sobre todo lo que hizo bien es estudiar, afortunadamente.
¿Qué ha estudiado?
Económicas.
Económicas.
Sí, sí.
Julen, ¿cuál es la alternativa a Busquets? Porque sí que ha sorprendido un poquito, o sea, es verdad que puede jugar ahí Coque, puede jugar ahí Thiago, pero parece que es Busquets o Busquets como pivote, ¿no? No está Rodri...
Bueno, nosotros hemos jugado con Busi, hemos jugado en esa posición en algunos partidos, incluso jugándonos la clasificación con Saúl, y ha jugado Thiago en esa posición también de seis, compartiéndola con Coque. Es decir, son soluciones que en todos los casos nos han satisfecho y nos dan cosas diferentes, y bueno, y por eso hemos decidido que estuvieran con nosotros los cuatro.
Yo tengo dos preguntas de la lista, Julen. Una es, antes cuando decías que tenías dudas hasta última hora... ¿Era más bien un jugador por otro, Monreal y Marcos? ¿O era, ya que tienes defensas tan polivalentes, ahorrarte un defensa y meter a un jugador de ataque más?
No, en ese aspecto tenía claro la composición. Él tenía claro cómo quería que llegáramos a nivel de jugadores por posición. Es cierto que algún jugador te permite seguramente jugar con esas situaciones, pero no te voy a decir las reflexiones cómo eran, porque eran, pero sí que lógicamente hay argumentos para tomar una decisión y hay argumentos para tomar otra, y al final nos hemos decidido por esta porque entendíamos que era la más equilibrada para lo que queríamos y buscábamos, ¿no? Entendiendo que dejas jugadores que te gustan y que podían estar.
Y otra es, nunca hemos sido un país demasiado alto, siempre hemos sido un equipo de bajitos y no nos ha ido mal, y encima la paradoja es que Puyol le mete un gol a Alemania de cabeza, pero ¿no crees que esta selección tiene menos centímetros que nunca? ¿Es algo que te preocupa cuando falten Piqué o Ramos y faltan que los centrales son especialmente bajitos, los suplentes?
Bueno, lo que es evidente es que no hemos elegido la lista por centímetros. Claro, eso es evidente, ¿no? Al final trataremos de sacar ventaja también de esas cosas. En vez de pensar las cosas negativas, vamos a buscar las cosas positivas que seguramente las tendrán, y luego trataremos de contrarrestar ese aspecto que es importante, ¿eh? Por supuesto que sí que es la estrategia y el dominio de las áreas, pues trataremos de contrarrestarlo y estar preparados dentro de las condiciones que tenemos.
No, pero me refiero sobre todo si te hubieras planteado a lo mejor llevar a Javi Martínez, Marcos Alonso, que va muy bien de cabeza, para paliar, yo qué sé, que vas ganando en el 85 y tienes que meter un tío alto para defender a Alemania. ¿Eso ha pasado por tu cabeza?
Han pasado muchas cosas por mi cabeza, muchas reflexiones, claro que sí, pues, sin ninguna duda. Y todas, en este caso, pues han ido al final encaminadas la solución.
Maldini no hace más que levantar la mano.
No,
es una persona feliz, o sea, tiene al lado al seleccionador.
Sí, hombre, podría
estar con
sabes.
Él, podría estar con él ocho horas preguntándole sin parar.
Sería peor que sus hijos, yo creo.
Sí.
¿Hasta qué punto es clave la versatilidad de un futbolista para una lista como esta? Lo digo por el tema de Odriozola. A mí me ha sorprendido, lo digo sinceramente, porque Odriozola es un lateral, un excelente lateral derecho, pero sí que es verdad que es difícil verle en otras posiciones. En cambio, Sergi Roberto, de lateral derecho en el Barça ha jugado bien, de volante ha jugado bien, de interior ha jugado bien.
Es cierto que hay jugadores que tienen esa versatilidad, que seguramente te dan esa posibilidad de poder jugar, como es Sergi en este caso, que al que le conocemos también bien, y además ha hecho una temporada magnífica. Pero nosotros entendíamos que tenía que venir Odriozola, es decir, dentro de los análisis que hemos hecho, es un chico pues que lógicamente lo hemos tenido desde el mes de octubre con nosotros. Nos sorprendió absolutamente, gratamente, porque nos permite, dentro de nuestra manera de entender el juego, creo que atacar mejor, ser un equipo más amplio y tener la posibilidad de la profundidad permanentemente por los dos laterales, y él lo hace muy bien eso. Claro que tiene cosas que mejorar, como todos, es un chaval de 21 años, pero al final es toma de decisiones. Sergi ha hecho un grandísimo año, es un jugador que tiene ese don de poder jugar en dos situaciones, juega en un grandísimo equipo, y nos tuvimos que decidir por detalles, por Odriozola, seguramente, ¿no? Pero vamos, no te quito la razón de que evidentemente hay jugadores que te pueden aligerar la lista porque pueden jugar en varias posiciones.
Palomar.
Yo tengo la percepción, cuando llegaban estas fechas en el pasado, que las dos butacas calientes del país eran la del presidente del gobierno y la del seleccionador nacional. Se decía lo de los 40 y tantos millones de de seleccionadores. A Del Bosque se le han puesto pegas, el peaje que traía del equipo que le hizo campeón, Luis Aragonés tuvo que explicar lo de Raúl. Bueno, la época de Clemente, me acuerdo, pollos.
Todas las listas tenían pollos.
Todas las listas, sí, sí, pero claro. Es que no en la lista de ahora o en las listas de Lopetegui casi siempre la palabra que le acompaña a la lista es justa o justicia, casi siempre. Ya sé que el entorno te preocupa.
No da titulares ni en las listas. O sea, es que no, hace listas que el entorno te preocupa es imposible. Poco, pero... Lista de Lopetegui, ¿qué titular le pones?
Pero ¿crees que esa corriente popular de que no haya discusión en las listas, esa no sé si llamar la batallita, eso lo tienes ganado ya? Me parece que es una tara que el seleccionador en esta vez no la lleva encima.
Pues no lo sé, no lo he hecho por eso ni por ser justo, sinceramente. No, cuando cierras la lista no piensas en ser justo, piensas en ser entrenador e intentar buscar las mayores soluciones para el tipo de partido que te vas a encontrar. O sea, lo cierras desde ese aspecto, ¿eh? A partir de ahí pues habrá gente que le parezca más menos justo, y luego reconociendo que en todo acto de una convocatoria de 23 en un país como España siempre va a haber una injusticia, porque hay jugadores que se van a quedar fuera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, el hecho de que sea más o menos contestada, yo creo que además yo no tengo ningún problema en que sea contestada la lista, es lógico, es decir...
¿Llevas bien las críticas? ¿O eres rencoroso? Di la verdad.
No, todavía no la ha caído ni una.
No, pero alguna. ¿No apuntas?
No, rencoroso no soy para nada. No, yo entiendo.
Yo sí, no pasa nada.
Entiendo, no, yo no. Yo no, decir, no, que... no, yo no, de, no, no, no soy rencoroso. Depende de lo que me digas.
Depende,
todo tiene un límite, pero sí. Pero yo entiendo la profesión vuestra, entiendo la profesión nuestra, y tratamos de ser muy respetuosos con lo que tenemos que hacer y mirarlo desde nuestro aspecto profesional, entendiendo que él seguramente. Estáis en otra orilla del río totalmente diferente y vuestra perspectiva de ese es río otra. Es totalmente diferente al nuestro. Entonces, respetas eso, sabes además que tiene que ser así, porque si no fuera así el fútbol no sería lo que es, y lo aceptas, ya está, nada más.
Elías.
Nos ha llamado la atención ver a Silva y a Monreal entrenando con los chicos del Navalcarnero, nada, porque nos parece poco habitual. Pero la pregunta es, ¿existe un análisis individualizado de cada jugador de lo que necesita para este Mundial y para adaptarse a cómo juega España, para ayudarles de una manera particular a cada uno de ellos?
Sí, sí existe, sí. Y aparte también hemos tratado de, dentro de cerrar la lista, lo que teníamos claro, intentar hacer un plan de trabajo individualizado con cada uno, porque cada uno llega en un momento diferente. Y esta semana hay algunos que están trabajando con nosotros y han venido a colaborar con nosotros, que además aprovechamos desde aquí para saludarles al Navalcarnero, que entrenado por mi amigo Juli, que ha hecho una grandísima temporada, y nos han ayudado, lógicamente, para que puedan hacer fútbol, tanto Monreal como David y como David Egea también. Y tratamos de acoplar esa heterogeneidad para que luego todo llegue en un momento oportuno a ser homogéneo. Sí lo hemos hecho, lógicamente. Lo que ocurre es que mientras ese plan de preparación están ellos con sus equipos, tú no puedes incidir. Tú puedes preparar tu intervención una vez que ellos terminan en sus equipos. Claro.
Quiero preguntarte por Iniesta. Es su última cita con la selección. ¿Esto hace que tus decisiones respecto a Iniesta puedan ser distintas? Que... ¿Seas especialmente cuidadoso con el trato que se le da a un jugador como Iniesta en la selección?
Yo creo que lo más respetuoso y justo con Andrés es tratarle como se le ha tratado siempre. Porque para mí es un jugador absolutamente vigente. Entonces, a partir de ahí, no le voy a dar ningún tipo de matiz especial ni barniz especial a ese momento. Porque además, creo que en este caso... lo que tenga que venir tendrá que venir después. Ahora, queda un Mundial, él es un jugador vigente, yo creo que él está centrado absolutamente en el Mundial, ha vivido emociones muy a flor de piel en todo este tramo final de temporada, porque se las ha ganado, evidentemente, pero ya hay que cambiar el paso, hay que cambiar el chip.
Y otra vez a la normalidad.
Y hay que centrarse a la normalidad y hay que centrarse a la competitividad, y seguramente Andrés lo va a hacer fantástico.
Piqué, es el último Mundial, en teoría también, o la última comparecencia de Piqué con la selección española. ¿Vas a intentar convencerle para que continúe?
Voy a tratar de gestionarle muy bien en este Mundial para que tenga un grandísimo rendimiento. Y a partir de ahí decidirá lo que va a hacer con su vida, y nosotros lo respetaremos.
Bueno, ya lo tiene decidido.
Ya veremos. Hay un Mundial por medio. Vamos a ver qué pasa.
¿Crees que puede haber vuelta atrás en ese sentido?
No lo sé. No le dedico mucho tiempo, de verdad.
Hombre, pero es un jugador importante. Acabas de renovar hasta 2020. Sí, es un futbolista que es un pilar fundamental de la selección española.
Precisamente por eso.
A ti egoístamente te viene muy bien que Piqué continúe.
A mí yo creo que lo que me viene bien egoístamente y profesionalmente actualmente es que le haga un grandísimo Mundial.
Vale. Perfecto. Por cierto, ha renovado hasta 2020. Sí. ¿Tenías ofertas ya? Sí.
Sí.
No, vamos a ver. No me niegues, por lo menos esa. Dime, ¿cómo no vas a tener ofertas? ¿Tenías ofertas?
Bueno, el mundo del fútbol ya sabes cómo se mueve, pero teníamos claro tanto... Tanto yo como mi cuerpo técnico que teníamos, estábamos contentos, felices de seguir en la federación
acababas contrato, es decir, era lícito que tú pensaras que tu vida tenía que continuar después de julio.
Es algo lógico, sí. Pero,
¿de dónde era? ¿De España o de la Premier o de dónde?
No, ya. Hemos renovado afortunadamente y estamos contentos y felices y agradecidos a la federación por esa confianza que nos han dado para llevar el equipo hasta el 2020.
¿Cuántos años quedan de Lopetegui como seleccionador? ¿Te has marcado un límite?
No lo sé, sinceramente. No me marco límites ni marco grandes plazos. Los entrenadores aprendemos a vivir en el corto plazo. Es así, nuestra profesión es así, tenemos que centrarnos absolutamente en eso. Es cierto que los contratos marcan a veces fechas, pero yo creo que lo más importante es el corto plazo y lo que tienes delante. En este caso tenemos ahora mismo un Mundial y sinceramente estamos muy agradecidos en la renovación, pero no es algo que nos quitara el sueño y nos preocupara mucho.
Sí, ¿sientes que tu éxito o tu fracaso lo marcan los cuartos de final? Es decir, porque si todo es normal... o bien por primeros o bien por segundos, nos espera un bicho, o Argentina o Francia. ¿Sientes que se te va a juzgar solo por la barrera de cuartos?
No sé lo que va a suceder, sinceramente. Vamos a tratar de llegar al Mundial con la ambición de ganar cada partido, y cada partido va a ser una conquista, y tenemos que afrontarlo como tal. Y a partir de ahí veremos hasta... Y además lo he dicho bastantes veces, tenemos un billete de ida de 3 partidos, nada más. El Mundial no te garantiza nada más. El resto te lo tienes que ganar allí. Entonces, allí trataremos de ganarnos el crédito de jugar más partidos y de llegar lo más lejos posible, ser protagonistas y con la máxima ambición. Y a partir de ahí veremos.
Pero es muy pronto Messi en cuartos, ¿no?
Sí, pero
a que pegaría un poco más allá.
En cuarto siempre te tiene que caer un gordo.
Pero para vosotros no sé por qué tiene que caer un Mundial, si no hay que jugarlo, ya lo tenéis todo.
Pero bonito que es. Con el tema táctico, Julen, habitualmente juegas con defensa de 4 prácticamente.
No,
siempre,
no abuses tampoco tú, que solo preguntas tú, Maldini. Dime, dale.
Pero un movimiento que fue fantástico en Wembley, que estábamos perdiendo 2-0, cambia esta defensa de 3 y al final el equipo saca el empate.
Eso fue al revés.
Lo manejas bastante.
Fue al revés. Empecé con línea de 3 y luego cambiamos a línea de 4.
Bueno, lo manejas.
Sí, pero el movimiento fue fantástico, que es lo que importa.
No, es decir, que esa versatilidad de cambio táctico en los partidos lo vas a manejar mucho habitualmente. Lo entrenas mucho, lo manejas mucho, ¿no?
Tratamos de que se haga con naturalidad. Es decir, que en un momento dado, si tomamos una decisión de buscar algo, algún matiz dentro de nuestro estilo de juego que antes comentábamos, que es muy definido, pero sí que podemos matizar cosas, pues que lo hagamos desde la naturalidad y desde el conocimiento de los detalles más importantes de ese cambio, ¿no? Que lógicamente no nos pille con el paso cambiado y que seamos conscientes de lo que tenemos que hacer en cada momento de una manera o de otra. Pero creo que por encima de esos temas, insisto, hemos jugado en algunos partidos con línea de 3, en otros con línea de 4, pero por encima de eso el equipo tiene un comportamiento muy sólido, un comportamiento muy reconocible y eso es lo que realmente nos pone más contentos y lo que realmente es importante. Luego, a partir de ahí, habrá matices, habrá veces que juguemos con 4, a veces que juguemos con 3, dependerá un poco de lo que entendamos que el partido necesita y el tipo de jugador que queramos poner en el campo.
Quiere preguntar Miguel Ángel Díaz Miguelito, que es el hombre que hace la selección en la cadena COPE. Miguelito.
¿Qué tal, Julen? Buenas noches.
No está en COPE.
Tengo dos preguntas.
No. Aquí va.
Una que no creo que me resuelva y otra que me parece una reflexión interesante. La primera, ¿quién es el segundo portero de la selección española? ¿Es Kepa o es Pepe Reina?
De momento los tres son los tres porteros de la convocatoria. Claro, no los voy a poner en la convocatoria, no les pongo. Este es el segundo, este es el primero, este es el tercero, no.
Van por orden alfabético, ¿no? En la convocatoria.
¿En la convocatoria la ha hecho por orden alfabético? Puede ser, no lo sé. No,
y la segunda, dime. El otro día hacías una reflexión muy parecida a la que hacía Del Bosque los días previos al Mundial de Sudáfrica, ¿no? Que uno de los momentos más complicados de un seleccionador es tener que dar explicaciones o acercarse a través de una llamada a los que no han ido, ¿no? Del Bosque utilizó la figura de Fernando Hierro en su día, que fue el que telefoneó a los Descartes, y creo que en este caso ha sido tú el que personalmente ha hablado con ellos. ¿Eso quiere decir que Julen es más cercano a Vicente Del Bosque, es otro estilo más moderno? ¿Sentías que tenías que hablar tú directamente con ellos?
No, por Dios. No, cada uno es como es y cada uno tiene su manera de ser, nada más. Ojalá nos padeciéramos a Vicente o a Luis, que en paz descanse, ¿no? Han sido los artífices del éxito de leyenda del fútbol español. Yo lo que trato es de hacer las cosas como yo considero que las tengo que hacer y como creo que tiene que ser, y así las he hecho, sin más, nada más.
¿Cuántas llamadas hiciste? Hoy ha dicho Bartra que te llamaste.
Sí.
No voy a decir por...
Y Marcos Alonso ha dicho que no le llamaste.
Unas cuantas. A los que yo creía, sinceramente, sí. De verdad, que lo tenía que hacer. Sí. Y seguramente alguno se sienta ofendido y piense que también debería hacerlo, no lo sé. Pero yo lo he hecho de corazón con los que yo creía, de verdad, que tenía que llamarles para decirles antes que se enteraran por mí, no por la prensa, de que no iban a venir con nosotros.
Vaya marrón, ¿eh?
Sí. Es un momento desagradable, sí, es cierto. Sí, además porque la reacción además de todos ha sido espectacular y
casi te
eso,
mata,
eso todavía ¿no? te lo hace. Sí, pero claro. Pero por otra parte tampoco me ha sorprendido. Pero bueno, sí que es un momento difícil, pero que tienes que pasarlo y tienes que hacerlo porque creo que es la manera más honesta de pasar ese momento.
Pero igual te ha ganado la gente por ir de cara, que es lo que decía antes, pues sí. De Oporto, desde el primer día.
Sí.
Decía lo que decidas, vas y lo dices.
Eres casi vecino de Del Bosque, ¿no? ¿O vecino?
Vecino.
¿Y os encontráis bajando la basura, eso, no?
Alguna vez nos hemos encontrado comprando el periódico, ¿sí? Tal, sí, alguna vez sí. Sí,
es
sí.
Un lujo tener un predecesor como Del Bosque, saber que te va a tratar siempre con ese respeto y con... O sea, de verdad, ¿eh? O sea, que no es de estos que van rajando...
No, por Dios, Vicente es un fenómeno en todos los sentidos. Yo creo que un patrimonio del fútbol español absoluto y hay que estarle agradecido. Y aparte un patrimonio también humano. Yo creo que Vicente a todos los niveles... Es una referencia,
bueno,
sin ninguna
pues,
duda.
Cerramos esta entrevista previa al Mundial. ¿Qué no falta en la maleta de Julen para Krasnodar, que es donde vamos? Krasnodar se llama la ciudad.
¿Qué no falta?
Sí.
Trato de que no falte un libro. Trato. Para luego a veces lo uso más, a veces menos, depende un poco, pero es así.
Pues mira, hemos preparado... Es que yo justo, y como sabía que me ibas a responder lo del libro, Eduardo Verdú es un compañero de Deportes 4. Siéntate ahí donde Maldini, Eduardo. Un compañero que coincidí con él en Deportes 4, que es un periodista deportivo sensacional, que ha escrito un libro. Verdú, cuéntale de qué va el libro y que yo creo que le va a gustar al seleccionador.
Sí, el libro está basado en una historia real de un jugador que se llama Lutz Eichendorf, que en el año 79 jugaba en el Dinamo de Berlín y aprovecha un partido amistoso al otro lado del muro en Kaiserslautern para fugarse de la RDA, dejando a una mujer y a una niña pequeña en el otro lado. Y bueno, y eso evidentemente trae consecuencias, porque además el presidente del Dinamo de Berlín era Erich Milke, que además era el presidente de la Stasi, la policía tan temida de la RDA. Con lo cual, Erich Milke siente como una traición doble esa deserción del jugador, ¿no? Por un lado es una deserción a la patria y otra es una deserción a su propio corazón, ¿no? Digamos que es un jugador en el que había puesto todas sus esperanzas, puesto que era le llamaban el Beckenbauer del Este. Uh-huh. Y... bueno, injura venganza con este jugador y es una historia real. Que...
Es una historia real, o sea, no es novela.
Es una novela. ¿Es una novela? El libro es una novela, pero está novelada la historia real, digamos. Vale. ¿No? Es un todos los acontecimientos que narrados en el libro son reales.
Y se pues... titula, lo único el título, que no hagas caso al título, Julen.
Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo. Bueno, yo lo primero te agradezco mucho, porque además y haré uso del seguro y me parece una historia interesantísima, o sea que te deseo todo. Mucho éxito y yo desde luego lo voy a leer, por supuesto.
Bueno, me encantará y sobre todo yo también te deseo a ti un éxito enorme, que sea el éxito.
Que se me pasó por la cabeza, vino, que sé que te gusta también, o un libro, pero el vino para facturarlo es un
mejor, lío. Mejor el libro.
Sí, no, y el vino era mucho más caro y el libro, fíjate, ha venido Verdú y nos ha salido gratis. Es un detalle, además que quedamos como ocultos, o sea, mismo un programa de deporte y te regalamos un libro, una pasada, hombre. Y te regalamos también los mensajes de los oyentes para despedir a Julen Lopetegui. Foto.
Dice un oyente que le regaléis otro libro que ya lo ha contado todo. Vaya, hoy sí está Paco, qué casualidad, dice por aquí otro oyente. Gracias.
Es que
por
yo pensaba que era hoy cuando venía, Sergio.
Sí, qué despistado era, de verdad. Gracias por hablar de fútbol con Lopetegui. Lopetegui nos va a poner la segunda estrella de la camiseta de la Roja, ya lo veréis. Grande Julen, dejar a Morata y zanjar antes tema Casillas es de ser muy valiente, no se lleva la coherencia y más en esta época, mucha suerte. Se pagaba, Juanma, a 1,01 por euro apostado a que le preguntarais por Morata, dice otro. Hubiese sido muy bonito despedir a Casillas e Iniesta en el Mundial, ocasión perdida. Ojalá hiciera Maldini todas las entrevistas. Qué gusto da escuchar preguntas únicas y exclusivamente de fútbol, dice por aquí otro oyente.
Grande Maldini.
Otro le pide a Julen que hubiera llevado a Mata, al jugador del Valladolid. Lleva 32 goles en segunda división.
Oye,
lo mismo lo ha pensado.
Yo había pensado en el Mata, pero en el...
En el del United.
Jaime Mata, no, este es Jaime. Y Juanma, tu colega tenía razón, ni un titular y tampoco ni un suplente, eso sí, habla de maravilla.
Pues no, lo hemos pasado muy bien. Han sido muchos minutos de radio con Julen Lopetegui, al que le deseamos toda la suerte del mundo, porque la suerte es la nuestra, la de todos. Es un topicazo, pero es que es verdad. Lo que le vaya bien a Lopetegui nos va a ir bien a todos y ojalá que nos unirá a todos durante ese mes, que por cierto, lo necesita este país, estar unido con algo.
Pues muchísimas gracias y me lo paso muy bien.
Suerte.
Bien, gracias.
Gracias, adiós. Julen Lopetegui, en el partidazo, seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
¡Oh, sí! Aquí y ahora, Aurgi está de moda.
Y ahora, en Aurgi, neumáticos Aurgi Cheat con tecnología de altas prestaciones al 50% la segunda unidad. Por ejemplo, neumático 205-55-16, la segunda unidad por solo 30 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
Este verano toda la moda baño tiene un aire completamente renovado en El Corte Inglés. Descubre todas las tendencias en estampados, colores, diseños y las mejores marcas de bañadores, bikinis o triquinis en un mismo espacio. Querrás estrenar uno cada día y hacerlo único, tanto que pensarán, ¿dónde se lo ha comprado? Vive tu summertime, El Corte Inglés.
Con el nuevo rasca Pac-Man de la 11 quiero un equipo home cinema de esos que se escuchan bien, bien. Y un curso de paracaidismo. O ir a ver la aurora boreal. O explorar un arrecife de coral.
Vuelve la fiebre del Pac-Man. Nuevo rasca Pac-Man de la 11. Gana al instante hasta 150.000 euros. Hay más de 29 millones de euros en premios.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este año el salón va a estar bien. El nuevo Touareg es espectacular, ¿eh?
¡Buah, es una pasada!
¡Oh, habéis visto ese gol!
Paquete off-road, suspensión neumática.
¿Y el golazo ese?
División nocturna.
¡Pero y el gol!
¿Y qué diseño interior?
¡Buah, no puedo esperar a verlo!
El nuevo Touareg ya está dando que hablar. Ven a descubrirlo al Salón del Automóvil del 22 al 27 de mayo y llévate un Volkswagen con condiciones especiales. Consigue tu entrada gratis hasta fin de existencias en tu concesionario Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Te imaginas elegir entre un fin de semana en París o uno en la Ciudad de la Luz? ¿O elegir entre el coche de tus sueños o un SUV elegante y deportivo pensado para ti? Elige entre acertar o acertar. Ahora tienes un Honda CRV o un HRV con unas condiciones excepcionales. Gama SUV de Honda desde 18.700 euros. Descúbrela en la red de concesionarios Honda.
¡Familia! Este verano ni viajes en avión ni cruceros. Este año nos vamos de vacaciones en nuestro nuevo Audi A4 Avant Black Line Edition.
Ven a Harmauto y estrena un Audi A4 Avant Black Line Edition por solo 250 euros al mes.
Y con lo que nos ahorramos, me compro una guitarra eléctrica.
Consulta condiciones en Harmauto, tu concesionario oficial Audi y en harmauto.es.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo cadena COPE, 12:37, una hora menos en Canarias. Que charla de fútbol, con Lopetegui. Además es que no le vamos a cazar mucho más, de aquí al Mundial, ya te lo digo yo, que ya va a empezar a echar el cierre a la tienda y va a ser complicado charlar con Lopetegui. Así que merecía la pena estar con Julen esta noche aquí en el partidazo. Seguimos con Paco, con Elías, con Palomar, con Maldini, con Guille Uzquiano, por cierto, y luego, desde la una aproximadamente, con el grupo Risa, ojo.
Hola Juanma, buenas noches, soy Emilio Butragueño y dentro de un rato voy a hablar con un gran madridista que es el Dioni de Camela. Ya veréis qué buen rato vamos a pasar y cómo la vamos a liar.
Dígamelo.
¿Dionisio?
Sí.
Encantado de saludarte, Emilio Butragueño, ¿cómo estás?
No, ¿qué pasa, Emiliete? ¿Cómo estás, churra?
Emiliete, ¿cómo estás, churra? Yo creo que es...
El Johnny es un genio.
La mejor forma de recibir una llamada de Emilio Butragueño, Emiliete, ¿cómo estás, churra? Luego escuchamos la llamada, ¿eh? Del Grupo Risa al Johnny de Camela, que es un auténtico crack. Un fenómeno. Tenemos que hablar de la final de Champions. Estamos ya,
ya está ahí.
Mañana se va el equipo de enviados especiales de la cadena COPE para contar puntualmente. ¿Llevamos helicóptero como García la Vuelta?
No.
¿Eh? Molaría, ¿eh? Helicóptero en Kiev para contar lo que pase en la final de la Champions. El rival del Madrid, el Liverpool, entrenado por Klopp. Hoy Klopp ha tenido una entrevista con Guillem Balagué, un encuentro con Guillem Balagué. Hola, Guillem, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Has estado con Klopp hoy?
Estuve en Marbella con él cuando estuvieron
descansando,
y ha salido todo hoy, sí.
Ha salido hoy, y estuviste en Marbella. ¿Y qué tal con él en el cuerpo a cuerpo? ¿Cómo le has visto?
Pues relajado porque él entiende que Liverpool tiene absolutamente nada que perder. De hecho, en Marbella, los 3 días y medio que estuvieron allí, pues se trataba un poco de descansar y de recuperar fuerzas, pero también de enviar mensajes muy claros a la plantilla, tácticos y psicológicos. Y el mensaje más claro que les envío es: no tenemos nada que perder. O sea, vamos a Kiev y a ver qué podemos hacer. Hemos llegado muy lejos, lo hemos pasado muy bien hasta ahora. Estamos por encima de nuestras posibilidades, seguramente. El Madrid, como dices, as cool as ice. Es tan frío como el hielo. En momentos claves son capaces de marcar, aunque no jueguen bien. Así que nosotros vamos a hacer la nuestra y a disfrutarlo. Y efectivamente eso es lo que los jugadores pretenden hacer.
No sé si te ha dicho que... O sea, lo que te ha dicho puede ser una pose. O sea, que te dice una cosa... No tenemos nada que perder. Lo típico que se dice de alguien que quiere ir como de corderito a un partido.
Y por eso quería conocer de qué va Jürgen Klopp. Entonces había que interesarse, pues, de dónde viene, por qué está en el fútbol, cuál es su pasión en realidad. Y al final acabas descubriendo que es un hombre que disfruta de la vida,
sí,
por encima de todo.
Tiene toda la pinta, sí, sí.
Sí, sí, es serio, tiene una metodología muy clara y para él es más importante la organización que el caos o que el talento de los jugadores a veces, pero en todo caso es alguien que está en esto porque le gusta y porque lo disfruta. Y ese es el mensaje que le quiere enviar a los jugadores. Sabe que no tiene la calidad del Madrid. Él tenía una intención con el equipo, pero se le ha caído porque se le fue Coutinho, porque Lallana se lesionó, porque Emre Can se lesionó. Pero bueno, con lo que tiene, ha conseguido mucho más de lo que se esperaba y como digo, lo que le envía a los aficionados y también a los jugadores, es decir, acordaos que es que hemos disfrutado cada segundo de esta Champions, ¿por qué no vamos aquí a hacer lo mismo?
Le he leído una frase, algo así como que el punto débil del Madrid es que Marcelo no defiende. ¿Puede ser que haya dicho eso? Sí, Klopp, en una entrevista, no sé si ha sido en la tuya.
Sí, sí.
Es en la tuya.
Tiene muy claro que el Liverpool tiene opciones, que no va a una fiesta y eso pasa, pues, sobre todo por la organización. A mí me da la impresión, por cómo lo ha, por alguna pista que me dio, es que será un equipo que saldrá a presionar muy arriba, que se gastará cada gramo de energía que tenga en intentar recuperar el balón, si puede ser provocar pérdidas en el centro del campo y contraatacar. Esa es la gran esperanza de Liverpool, porque si se pone a defender atrás no saldrá, y eso supone un gasto de energía que incluso a lo mejor ahora no tienen, porque ha sido una temporada durísima. Tuvieron que jugarse la participación en la Champions en el último partido de Liga. Por supuesto, llegar a estas alturas de la temporada no se esperaba, con la ausencia de Coutinho y de otros, pero aún así les va a pedir eso, que salgan y que lo den absolutamente todo, y si luego no llegan, no llegan, pero la cosa consiste en desequilibrar a Madrid desde el principio de la jugada.
Gracias. ¿Quieres decir algo, Guillem, de la llegada de Emery al Arsenal?
Bueno, que como sabemos todos, tienen que mejorar su inglés, pero que ha llegado... Que antes de la rueda de prensa se decía que, hombre, que Emery, que por qué. Y han sido 24 horas en las que se le ha oído, se le ha visto hablar con pasión, aunque, como digo, con un inglés que tiene que mejorar, y de repente se ha puesto juntos los títulos de los últimos años y es el entrenador que más ha ganado los últimos, creo que es 3 años, 8 títulos, con lo cual de repente la gente ha empezado a pensar, bueno, pues Unai Emery, ¿por qué no?
Un abrazo, Guillem, hasta luego.
Chao.
Guillem Balagué, nuestro hombre en Reino Unido. Paco, ¿te crees a Klopp diciendo que no tienen nada que perder y que...?
A mí me escama mucho la piel de cordero esta que se pone, que me parece normal.
Es que es
si
muy
yo
cómoda,
entrenara al
muy
Liverpool
cómoda.
Contra el Madrid diría lo mismo. Pero a mí el papel de favorito... También es verdad que ayer me quedé tranquilo yendo a Ramos, porque es que no se lo creen para nada. O sea, saben perfectamente los peligros que tiene el Liverpool y cualquier equipo en una final, en realidad. Pero más si es un equipo que tiene buenos jugadores. Que son peores que el Madrid es favorito, sí, pero a mí el exceso de favoritismo me escama en general.
Lo que sí es verdad es que es un equipo valiente, ¿eh? O sea, el Madrid es favorito, yo creo que el Madrid tiene que ganar esta final, debe ganarla, pero es un equipo valiente y estoy muy de acuerdo con lo de Marcelo. Marcelo no le vamos a discutir ahora porque te da mucho, pero también te quita a veces. O sea, es un yo no le llamo ni lateral, es un alma libre, es un jugador distinto a todos que ataca permanentemente, ataca muy bien, tiene mucha influencia ofensiva, pero es verdad que defender a la espalda de Marcelo, por ahí puede encontrar, sobre todo Salah, que se mueve en esa zona, puede encontrar una zona clave.
Como lo hizo la Roma. Salah contra la Roma en Anfield, estaba pegadito a la banda esperando fallitos. Y va a haber tramos del partido. Lo que le ha dicho a Guillén es verdad que el Liverpool, los equipos de Klopp, o te presionan arriba del todo, o sea, Navas pone el balón en el suelo y quiere jugar para un central. Pues o te presionan ahí, o se repliegan hasta una línea de medios a que el central tuyo se equivoque al dársela de espaldas a Modric. Ahí muerden y salen.
Acordaos el partido que hizo Douglas Costa en el Bernabéu a la espalda de Marcelo, que parecía Garrincha, vamos. O sea, por ahí Salah es donde... Yo creo que por ahí la final, claro, es la clave para el Madrid.
Es que coincide que el punto débil del Madrid en defensa es Marcelo y coincide con que ahí ellos tienen a su mejor jugador con mucha diferencia. Yo sí me creo lo de Klopp, ¿eh? No tiene nada que perder, es un técnico muy valiente, sus equipos son muy agresivos. El Madrid ya de por sí tiene que tener cuidado cuando pierde el balón en cómo repliega, pero contra este Liverpool mucho más, porque es un equipo que en 2 segundos se planta en el área contraria. O sea que sí me creo que el Liverpool salga con la piel de cordero porque es muy inferior al Madrid, pero que es un equipo súper peligroso en el sentido que no tiene nada que perder, que su técnico es muy valiente y que han batido el récord de goles en una edición de la Champions.
Es que es súper chungo,
claro,
sobre todo.
Escucha, es que los tres de arriba han marcado más goles que los tres del Madrid,
sin duda.
Sí, sí, pero las estadísticas a mí no me valen ni esa ni que la BBC tenga 3 Copas de Europa. O sea, es una final del 1 al 90 o del 120 o a los penaltis. Pero yo sí que creo que el partido es peligrosísimo para Ramos o Casemiro, para los que tienen que parar
pero
están para arriba los laterales.
El partido se juega en el jardín de casa del Madrid, estamos de acuerdo en eso. No vamos a jugar
sin duda.
4 veces ha estado el Madrid en las finales. O sea, tú cuando te vas a casar el primer día vas muy ilusionado. La segunda vez que te casas, subes de 2 en 2 los escalones. La cuarta vez das tú el sermón. Te casas.
¿Cuántas veces te has casado tú?
Una.
Pero
un momento de tensión que hay. Que es,
sí, pero te entiendo.
Pero ya, cuando vas 4 veces al mismo sitio, de emoción y de no sé qué, es que el Madrid sabe perfectamente lo que tiene.
Ahí
que
el
hacer.
Peligro es la desgana. Cuando vas a casarte la cuarta vez,
no,
y otra
pero
más.
Escuchando a Ramos ayer, está claro que la desgana no la tiene.
No, desgana a los jugadores, no. Pero es la primera vez que se devuelve 1000 entradas.
Solo le tiene más ganas a Paco Ramos que al final de Champions.
Pero, esa historia calada. Pero yo creo que
el partido es... la cuestión está en el partido que se imagina Zidane. El partido que se imagina Klopp, creo que todos sabemos qué partido se imagina Klopp. La cuestión es qué partido se imagina Zidane. Si va a pensar, oye, hay que proteger a Marcelo, hay que ayudarle con alguien, o meter a alguien que tenga más trabajo, como puede ser Asensio, o decir, oye, voy a jugar arriba con Bale porque está metiendo muchos goles ahora, o con Benzema que pega mejor con Cristiano.
Un partido loco de ida y vuelta, ¿a quién le favorece?
Al Madrid. Para mí.
Sí, pero ojo, le favorece al Madrid, pero seguramente es la única forma que tiene el Liverpool de poder ganar.
Le favorece al Madrid, pero contra el rival con el que menos diferencia hay es con el Liverpool. Quiero decir, el Liverpool en un partido loco gana a cualquiera menos al Madrid, a lo mejor.
Es decir, si el Liverpool tiene un 20% de ganar si se echa atrás, o un 10%, en un ida y vuelta puede tener un 40%, un 35%. Tiene más opciones en un ida y vuelta, siendo obvio que aún así el Madrid tiene más que el Liverpool.
Hombre, el partido tiene un cartel, o sea, parece precioso.
Como salga
un 1-0, un 0-0 o así, es que va a ser una decepción para todo el mundo.
Hoy García decía 7-3, va a haber goles por
como
todos
la final
lados.
Del 60, sí, ¿no?
La expectativa es enorme, ¿no? Pero...
Yo creo que están más locos los de Liverpool, fíjate ahora que los jugadores, digo, en el partido de la locura son más inconscientes los de Liverpool. Creo que el Madrid necesita un poco de control.
Para empezar, más o menos, el Liverpool tenemos claro lo que va a ser. El Madrid no sabemos.
Yo creo que replegarse, lo que dice Paco, a una línea ahí...
No, y hablo de los 11, de los protagonistas.
Sí.
Sabemos quién va a jugar en el Liverpool, pero en el Madrid, por ejemplo, ¿tú crees que juega la BBC de verdad?
No, yo creo que juega Bale.
Que juega Bale y Benzema.
Y Benzema.
Pero si te dijeran que no juega ninguno de los dos, ni Bale ni Benzema, ¿tú crees que existe esa alternativa?
No. Vamos, eso dejártelo ya. Es que si no existieran Lucas y Asensio, yo sí te diría, pues igual pone a Benzema y se guarda una bala, que es Bale, para ganarla físicamente la final de la segunda parte. Pero como ya tiene esas dos balas para la segunda mitad, yo creo que va a apostar por el tío que ahora mismo tiene más gol.
Yo creo que va a apostar por Benzema.
Yo creo que por Bale.
Y lo creo porque las veces que Bale ha estado muy bien, antes de gran eliminatoria, para el caso del partido de Las Palmas, hizo un partidazo, justo después eliminatoria, creo recordar, contra la Juve, y Bale otra vez al banquillo. Yo creo que él le tiene más fe a Benzema.
Atención a esto. Sí, perdona.
No, que el otro día en Villarreal, el primer tiempo del Madrid me encantó. Me parece que hizo un partido soberbio el primer tiempo del Madrid y fue el 11 que creo que va a salir, obviamente, salvo
y
que
lo Navas. Y se entendieron en el reparto de espacios Cristiano y Bale, que yo tenía dudas.
Sí, porque además alejó bastante a Bale de la banda, le puso muy muy por dentro. No es un 4-3-3, bueno, es un 4-2-3, un 4-3-1-2.
De todos modos, era un Villarreal. Con claro, hay que decirlo, era un Villarreal que había dejado fuera de la convocatoria a Asenjo, a Trigueros, a Vaca.
Sí, pero si hubiera hecho una mezcla de titulares y suplentes, vale, sí, pero es que puso a todo el equipo titular y incluyó a Bale. Yo también creo que le tiene más fe a Benzema, como dices tú, pero que siendo una cosa de momentos, en este momento está mejor Bale y él lo va a querer aprovechar, creo.
A ver qué pasa, ¿eh? Pero es la gran noticia previa al partido, la alineación del Real Madrid. Insisto, ayer Ramos dijo, yo creo que ni Zidane la tiene clara, que es bastante elocuente.
Yo creo que ahora mismo lo tiene claro.
Es que hay cinco fueras de serie para dos puestos.
Sí, pero a mí me parece que Zidane lo tiene todo medio visto a 7, 8, 10 días. ¿Eh?
Sí.
La mayoría de las alineaciones al final las tenía medio pensadas.
Es un partido que tiene que tenerlo claro ya. Pues si el Liverpool lleva el Liverpool sin jugar, y saber lo que es el Liverpool, lo que es el Madrid, cómo están los jugadores.
A lo mejor dependes de cómo ves tú a los tuyos.
Y el día antes, a lo mejor.
No,
bueno,
no sé. Si, ¿qué harán? ¿Harán un partidillo esta semana? O sea,
suele tener buena mano, ¿eh?
Con mañana es jueves, ¿no? El partido es sábado. Nada. Mañana nada. No, es que no hacen nada. No, van a entrar por la mañana a Valdebebas porque yo digo, igual hace un partidillo, tal, no sé qué, de 20 minutos, nada.
Y luego otra cosa, perdona, Juanma, el Madrid juega con 14, que es una diferencia muy grande con el Liverpool, que tiene 11 titulares y punto. El Madrid tiene la baza de Asensio Lucas.
No, es que a veces los tres que salen son los que arreglan los partidos.
O sea, yo creo que Zidane está pensando, pongo a estos 11, pero me guardo el pack de Asensio y Lucas para el minuto 60, y si acaso Benzema para guardar el balón en el 80.
¿Verdad? Decía yo, atención a esto, porque en Italia han publicado una foto en la que Juanma López, representante de Morata y Morata, estaban comiendo con el director deportivo de la Juve. Álvaro Bonrichetti, Italia, muy buenas.
Buenas tardes, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Allí qué se está diciendo? ¿Que es casual el encuentro o provocado? ¿Cómo está eso?
Sí, la versión de la Juve es que ha sido un encuentro casual. Hombre, y que no hay negociación abierta.
Joder, ya mucha casualidad. En Milán. Pues si fuese en Turín, todavía pues tal. El agente de Morata. Morata y el director deportivo de la Juve. Pues, joder,
qué casualidad, ¿eh?
Qué casualidad. Es una casualidad pelotante.
En realidad vas a Vilar y vas siempre al Duomo. Claro, mal.
Sí, claro.
Por allí
tomando un café allí o haciéndose un selfie con el Duomo.
En el acueducto de Segovia podían haberse visto también.
A ver, ese fue un maquelele con el Ferrari. Bonri.
No, el tema es que al parecer Álvaro Morata pues había venido de compra. Sabéis que Alice, su prometida, está a punto de dar a luz. Lo hará en agosto. Mujer, y sí, han sido fotografiados.
Su prometida, concretamente, fue prometida
hasta que se casaron.
Hasta que se casaron.
Bueno, efectivamente, hasta que se casaron fue prometida. Ahora...
Bueno, se prometió y cumplió.
Efectivamente. Sí, efectivamente. Perdón, Bonri, adelante, sí.
Nada, que eso, que han sido fotografiados en Vía Monte Napoleone, que es una zona muy céntrica, pues eso, frecuentada sobre todo por gente de mucho nivel, que va de compras a lo grande. Y como decíais, pues el director deportivo de la Juve, Fabio Paratici, estaba comiendo casualmente en un restaurante de esa misma calle con familia y amigos, y al salir se ha encontrado casualmente con Morata y con su agente Juanma López. Obviamente se ha desencadenado una expectación en redes sociales tremendas, los juventinos pues lógicamente ilusionadísimos, pero repetimos, la versión de la Juventus, la que le ha dado a los compañeros de Calciomercato de Sky, ha sido que no hay negociación, que es verdad que han coincidido en ese restaurante, que también estaba Mateo Darmian, otro futbolista, con algún que otro jugador, Y que no hay ningún tipo de negociación abierta. Esta es la versión. También hay que decir que el entorno de Alice confirma que efectivamente Álvaro está muy dolido por lo que ha pasado al no ser convocado para el Mundial, pero que no tiene ninguna oferta formal sobre la mesa de la Juve y que es absolutamente normal que pase unos días aquí, teniendo en cuenta, obviamente, que su prometida y que su compañera, en este caso, está a punto de dar a luz. Así que, nada, hablan...
Esposa. Prometida, antes de casarse. Esposa, después de casarse.
Compañera toda la vida.
Compañera y amiga. Sí, señor. Que la Juve lo que dice es que sería un buen refuerzo, ¿eh? Que sería un buen refuerzo.
O sea, no, la Juve lo quiere, ¿eh? La Juve lo quiere. Obviamente va a hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que el Chelsea pagó casi 80 kilos por él. Y, lógicamente, hay dos delanteros en nómina, como son Higuaín y Mandzukic, a los que habría que dar salida, por lo menos a uno de ellos. Así que, vamos a ver, el calciomercato acaba de empezar aquí en Italia, ¿eh? O sea, que esto es muy largo. Y, lógicamente, Álvaro Morata va a estar bastante tiempo por Italia este verano, así que todo puede pasar.
Gracias, Bonri.
Uno que se entera de todo, y
un abrazo
a Bonri para que lo siga, me ha dicho hoy que Ancelotti estaría contento si Benzema se fuera para el Nápoles.
Mira. Sí, también se ha comentado aquí hoy, sí, sí.
Ha salido publicado y también un trueque Higuaín-Morata. Higuaín al Chelsea, Morata a la Juve. Bueno, esto va a dar muchas vueltas.
No olvidemos que el Chelsea no va a jugar Champions.
No olvidemos lo que ha dicho Paco en el arranque del partidazo, que el Manchester City podría insistir con Isco este verano.
Que, bueno, yo... Pero, ¿no viste que hace poco dijo pasar, Isco, pero... estoy en el sitio mejor para triunfar y ganar y no sé qué? Yo creo que Isco le habrá llegado antes.
Sí. Hasta luego, Borny, ahora sí. Adiós.
Un abrazo, buenas noches.
Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú dime una cosa, lo de Griezmann, dime. ¿Empiezas a verlo un poco más negro?
¿Más gris?
No,
más
yo
gris, ¿no?
¿No?
Se le está oscureciendo el pelo a Griezmann, ¿lo ves?
Hombre, lo que sí es cierto es que no solamente Bartomeu, ¿no? En esa entrevista que Cataluña Radio te remite el 1 de julio, sino que también otras fuentes consultadas del Barça nos dicen lo mismo. Nos dicen que desean, que confían que Griezmann acabe, pero que no están seguros al 100%, si son realistas en ese momento. Entienden que si Griezmann habla de su futuro, solo será para decir que se queda en el Atlético de Madrid, y si no habla de su futuro es que el día 1 de julio va a decidir. Y ellos saben que Griezmann tiene las condiciones que le dijo el Barça, no ayer, ni anteayer, ni tal, sino hace muchos meses, y que confían en que acabe viniendo. Pero claro, en este negocio del fútbol, me decían, hasta el 1 de julio no estaré seguro.
Miguel Rico, buenas noches, Miguel.
Buenas noches, familia.
Tú dime una cosa, ¿empiezas a ver el asunto un poco raro? Que no se haya pronunciado Griezmann, que ha llegado a la concentración de Francia, que estén tanteando tanto desde el Atlético de Madrid en torno al jugador. ¿Crees que le puede hacer que se lo piense?
Pues yo, mientras esté en plazo de los 200 millones, creo que no va a pasar nada.
Joder, pues eso es hasta el 1 de julio.
Exacto.
Pero entonces Griezmann se equivocó cuando dijo lo del Mundial.
No, porque la conclusión que he llegado es que él quiere tenerlo claro antes del Mundial. Y que significa que él lo tenga claro, no significa que vaya a compartirlo con nosotros. Y a lo mejor lo tiene claro, pero no lo dice.
Claro, es que si a día de hoy cuesta 200 kilos, ni el Barça puede dar un paso.
Claro, ¿qué va a hacer?
Ni Griezmann puede salir y decir, me voy a ir el 1 de julio al Barça.
Pero entonces, claro, lo que hemos dicho hasta ahora no vale.
No, sí vale, hombre, sí, claro. Ellos...
tenerlo bajo...
Claro, la trampa esa léxica de que efectivamente puede tenerlo claro, pero no decirlo... Es
no, no, eso,
tenerlo...
no, eso es una suposición mía.
Claro, no, pero no... es que entonces va a ser una locura de Mundial para él y para Francia. O sea, de Samba se va a encontrar con que en todas las ruedas de prensa le van a preguntar a Griezmann, ¿ya lo has decidido?
Sí, y dirá que sí y que ya lo dirá cuando se acabe el Mundial, porque ahora está concentrado con el Mundial.
No es momento, y en el Barça esperan eso, que lo diga el 1 de julio. Y que ahora si habla solo sería para decir que se queda en el Atlético de Madrid. Si
sí,
no.
Pero que puede pasar todo. Hace un año estaba prácticamente en el United y de un día para otro se quedó en el Atlético. Bueno, pues oye, hemos visto tantas cosas que a mí no me extraña nada. Pero en principio me parece que no ha cambiado nada tampoco.
Oye, una de las frases del día, lo decíamos al principio, la ha pronunciado Bartomeu en Cataluña Radio acerca de cómo es el Barça.
Es una de las frases del año, desde mi punto de vista.
Frases del año, es esta.
Que competimos con clubes que tienen recursos ilimitados, clubes que pertenecen a estados, a multimillonarios o a gente que entra en el mundo del fútbol con ganas de hacer grandes equipos, pero a golpe de talonario. El Barça no es así. En el Barça no lo hacemos.
No lo hacemos.
Hombre,
hombre, algo se ha gastado también.
Sí, sí.
Digamos que se ha pegado un pasote de Bartomeu, ¿eh?
Justo yo creo que le entiendo porque he hablado alguna vez con él de estas cosas, pero desde luego no lo explica bien, porque explicado explicado así parece que el Barça...
Ha fichado a Coutinho de Granollers, vamos.
No se ha gastado nada y lleva un dineral invertido. Yo entiendo que se refiere a que para gestionar un club como el Barça o como el Madrid... Pues estos clubs tienen que justificar todos los ingresos, no son ilimitados porque no hay un accionista mayoritario que se mete la mano en el bolsillo y saca el talonario y pone el dinero que haga falta o se inventa un patrocinio, y que como modelo de club son diferentes. Evidentemente, si hablase o estuviese hablando, que no lo creo, del mercado, pues sería hacer un ridículo espantoso, porque claro, es que el Barça se ha gastado tal cantidad de dinero que parecería una coña marinera decir que viven del aire, vamos.
Hombre, el Barça de Madrid tienen derecho a quejarse de esos clubes
estados. Claro, se quejan de eso.
Encarecen permanentemente todo. Sí. O sea, el Barça tenía Neymar en 20 kilos, llega el otro, le pone 35 y no sé qué hotel.
Es que yo creo que eso es lo que quería decir, pero muy claro, bien explicado no le ha salido.
Son dos clubes ricos, por dos.
Sí, no se puede...
Muy ricos. Porra del partidazo. ¿Dónde juega Griezmann la próxima temporada? Guille Uzquiano.
En el Barça.
Maldini.
Barça.
¿Paco?
Barça.
¿Palomar?
En el Barça, pero muy barato, porque como no se mueven a golpe de tanonario, se lo van a ganar.
¿Elías?
Bueno, se
en
lo
el
van
Atleti.
A...
En el Atleti. ¿Miguel Rico?
Hombre, yo creo que lo van a comprar por 100 millones menos de lo que vale hoy, y o sea que comprarán bien y jugarán en el Barça.
¿Y Oliveros, tú también crees el Barça?
Donde él quiera, que será el Barça.
Vale. Todos, salvo Elías, dicen el
pero,
Barça.
Elías el,
pero
el
en el Atleti siguen pensando, y esa es bueno, la noticia, yo... en el Atleti siguen pensando que es posible convencerle y que se eche para atrás.
Como el Barça con Aymar el año pasado.
Las declaraciones de los futbolistas no son esas. Cuando Godín se va a la grada en mitad de un partido, les dice, se va a quedar, se va a quedar. O sea, no.
Bueno, en el Atleti es que hay muchas cabezas pensantes, ¿eh? Sí, una sí. De las cabezas pensantes, a Antoñito Ruiz, y lo viene contando estos días, le está diciendo que no hay nada que hacer.
Gracias, Oli. Gracias, Rico. Un abrazo.
A ti, hasta luego.
Bueno, hasta luego. Fouto, hoy en la junta de la Real Federación Española de Fútbol, de Rubiales, se ha nombrado, bueno, a los miembros de la junta, 14 miembros, que es una junta más pequeña que la que había, ¿no?
Sí, bueno, una más pequeña. Prácticamente son todos presidentes de territoriales, Juanma. El secretario general es Andreu Camps y luego la mayora, bueno, pues Andreu Subieu, que es el de económico, que es el presidente de la catalana. Y bueno, yo creo que lo más importante, el nombramiento de Ana Muñoz como vicepresidenta para asuntos de integridad, que esto no existía antes, y sobre todo lo de Velasco Carballo, ¿no? Que es el que sustituye a Sánchez Arminio en el CTA, en el Comité Técnico de Árbitros.
Por cierto, ha colgado una foto Tebas con Sánchez Arminio.
Sí, es que le dieron un homenaje ayer, o sea, justo. Es increíble. O sea, Tebas y Victoriano, o sea, hablaban y ayer le dieron un homenaje.
No es increíble. Es sorprendente, pero no es increíble. Sí. Forma parte de una partida de MUS que ya se empezó a jugar.
Sí, bueno, hay que decir que Tebas iba a la candidatura de la REA, que estaba ahí Victoriano, y anoche le dieron un homenaje por los 25 años de haber estado en el Comité Técnico de Árbitros, y bueno, y aparece la foto con Javier Tebas.
Claro. El nuevo jefe es Velasco Carballo, y una de las noticias es que Ana Muñoz es vicepresidenta. Y nunca había pasado esto en la Federación Española de Fútbol, que una mujer estuviera al frente de una vicepresidencia.
¿Y qué mujer? ¿Y qué es mujer? Que la han puesto en un cargo chungo, ¿eh? Vamos, chungo, gordo, integridad.
Integridad. Hola, Ana Muñoz, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal? Y a todos los que estáis ahí.
Muchas gracias. Perdón por las horas, pero es que precisamente ha estado aquí Lopetegui, que ahora es compañero suyo en la federación.
Lo he escuchado todo.
¿Ah, sí?
Las alineaciones, qué es lo que va a pasar en el Mundial.
Le hemos vuelto loco, ¿eh? Le hemos vuelto loco.
Pero he estado encantada de escucharle, la verdad. Ya pensando que estamos en Rusia.
Pues mire, le iba a preguntar, ¿se va usted a Rusia al Mundial?
Pues me encantaría ir. No sé si voy a ir o no, pero me encantaría ir.
Joder, pero si es usted vicepresidenta, lo decidirá, dirá usted quién va.
Yo soy una persona muy ordenada y obediente a la hora de acudir a los partidos de fútbol y estoy convencida de que toda España querría estar en Rusia. Así que veremos cuando juegue la selección española, pero mi deseo será estar con ellos o aquí en casa o en cualquier bar de cualquier plaza española o directamente allí.
¿Qué es el Departamento de Integridad? Para la gente que nos está escuchando, ¿cómo le explicamos que Ana Muñoz se va a encargar de qué en el fútbol español?
Bueno, pues el Departamento de Integridad es un departamento de nueva creación que el presidente de la federación cree que es imprescindible, como existen otras organizaciones deportivas, en FIFA o en UEFA, y en casi todos los organismos que tienen competencias donde se gestionan intereses económicos, profesionales y de cualquier tipo, donde hay algún tipo de competencia o competición. O sea, que los departamentos de integridad pueden existir tanto en las empresas como en las organizaciones públicas o en organizaciones como las deportivas, ¿no? Y lo que trata es de prevenir, detectar, tener información, investigar y, en su caso, sancionar aquellas conductas que pueden alterar la competición. En el caso del fútbol, pues desde los amaños de partidos a las apuestas deportivas también. Las apuestas no porque en sí mismas conviertan en ilícito algo, sino
las apuestas, el uso fraudulento de las apuestas.
Eso es. Aquellos indicios que a través de las apuestas deportivas ponen de manifiesto que puede haber habido alguna alteración del resultado de la competición, antes o después.
¿Entra también el dopaje?
El dopaje, por supuesto.
Fíjate,
también.
Pues de esto usted sabe un rato, ¿eh?
Bueno, un poco, sí. Un poquito de experiencia creo que tengo, sí.
Muchísima.
Ese departamento, Juanma, existe ya en la Liga.
Eso le iba a preguntar.
Y era increíble que no existiera la Federación.
No, pero lo que quiero preguntarle, teniendo en cuenta que este departamento existe en la Liga y que, por lo tanto, habrá un trabajo hecho en el fútbol profesional, ¿el entendimiento ahí entre la Liga y la Federación cómo va a ser? Porque sabemos que por arriba digo, desde el punto de vista presidencial, no, de momento no hay la mejor sintonía. Desde su departamento, ¿va a tratar de que haya mejor entendimiento?
Bueno, desde mi departamento intentaré que haya entendimiento con todos los agentes que intervienen en este tipo de operaciones, ¿no? Desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los deportistas, las federaciones territoriales, los jugadores, los árbitros, toda aquella persona que por su labor o por su trabajo pueda tener conocimiento de estos hechos o nos ayude a detectar dónde se pueden producir. Y la Liga, por supuesto, que es un organismo de primera magnitud en este ámbito, que hace ya unos años que abrió un departamento de integridad. Conozco algunos de sus miembros porque estuve en la Comisión Antiviolencia, presidía la Comisión Antiviolencia y allí estaba representada la Liga. Y, bueno, pues me han felicitado hoy precisamente porque iniciemos esta importante tarea en la Federación.
Es que es increíble que hasta ahora las casas de apuestas saltara el chivato de demasiadas apuestas en tal partido, lo vigilara la Liga o lo supiera la Liga y en la Federación, sí. Bueno, porque muchos partidos son de tercera. O sea, no son ni de la Liga de Fútbol Profesional. A mí empecé...
Claro, son competencia de la Federación. La Federación tiene competencia directa en la segunda B, la tercera, en el fútbol base.
Sí.
Perdón, quería preguntarle, de 14 miembros de esta junta directiva, tres son mujeres.
Sí.
¿Usted apostaría por la paridad? ¿Que hubiera una norma en el deporte que obligara a que la mujer tuviera exactamente la misma presencia que el hombre?
No he sido nunca partidaria de las políticas de cuotas obligatorias. Y el deporte me ha enseñado, en el tiempo que estuve tanto en la Agencia Antidopaje como en el Consejo Superior de Deportes, que establecer cuotas obligatorias es necesario en aquellos ámbitos en los que de manera natural no surge que las mujeres puedan estar formando parte de órganos directivos o de órganos de decisión, ¿no? Yo misma establecí como obligatorio que las federaciones tenían que tener en sus juntas directivas al menos 3 mujeres o un 30% de esa junta directiva, ¿no? Quiero la paridad, quiero que estén los mejores y las mejores en los puestos donde haya que tomar decisiones. Me excluyo a mí misma, evidentemente, pero creo que tiene que haber tantas mujeres o tantos hombres como sean necesarios para sacar adelante los proyectos que tienen encomendadas estas organizaciones.
Por cierto, ¿de qué equipo es Ana Muñoz?
De la selección española.
Ya, 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 hombre, pero hombre, tendrá un equipo, ¿no?
No me vais a pillar en esta, Juan.
Hombre, lo es meter en Google. Mira, voy a poner en Google. ¿De qué equipo es Ana Muñoz? En Google está todo.
Bueno, búscalo a ver si a lo ver, cuentas. Lo que si te puedo decir es que, mira, la semana pasada el Atlético de Madrid nos hacía felices porque ganaba la Europa League. Y confío que este sábado en Kiev tengamos otra alegría enorme porque el Real Madrid gane la Champions. Las chicas de la sub-17 son campeonas de Europa. Me da exactamente igual el equipo que sea cuando estamos hablando de que un equipo español está jugando una competición internacional.
Pues verdad, no sale en Google.
Integridad.
Es que no me crees.
No sale. Son todo cosas positivas.
Soy del departamento de integridad, Juanma, que me tienes que creer.
Yo cuando meto mi nombre en Google solo salen sandeces. Aquí sale todo bueno. La candidatura, no sé.
Responsable de la Agencia Española Antidopaje, catedrática de Derecho Financiero y Tributaria. Premio por su tesis doctoral sobre el delito de contrabando. Nacida en Valencia. Mira, va a ser del Levante.
¿De Valencia? De Valencia de Don Juan.
No, Valencia de Don Juan en León.
En León, hombre. Ahí vamos,
de la cultural.
Ahí vamos los de Gijón. Eso, ahí vamos los de Gijón cuando llueve. Vamos a Valencia de Don Juan. O sea, medio año.
A secar.
Efectivamente. De toda la vida. Pues, Ana Muñoz, muchas gracias por estar en el partidazo y en este primer día le deseamos toda la suerte del mundo. Aquí nos tiene, que somos muy íntegros nosotros,
Bueno, pues que sepáis que nuestra suerte es la vuestra, como habéis dicho.
Eso es, Ayulen.
Al seleccionador.
Un abrazo, un beso, chao.
Un abrazo, gracias.
Adiós. Ana
un
Muñoz.
Un fichajazo,
Sí, sí, gran fichaje. Gran fichaje.
Que tiene mucho prestigio desde que estuvo en el Consejo Superior de Deportes.
Tema Federación Liga, va a haber para hacer House of Cards, pero...
Pero muy buena metáfora. House of Cards es en toda la regla.
Sí, pues sí, un poco más de perfil más bajo, pero...
La foto de Sánchez Arminio forma parte de la partida.
Dime.
No, lo de la primera movida de la temporada, lo de la Supercopa que comenté antes.
Claro,
pero eso es por el partido del Sevilla de la Europa League, de la previa.
Claro, es que el Sevilla tiene 3 previas, entonces tienen que ajustarlo. Pero es cierto que el día 12 no hay nada.
Pero
es que
empezar la Liga. Empezar la Liga ya con 2 partidos aplazados la primera jornada me parece un cantazo, vamos.
Sí, sí.
No, y ya la ha tirado Rubiales el guante del partido único en la Copa
a Tebas, así lo ha dicho.
A mí me recuerda uno que empezó a trabajar, y los dos primeros días pidió descanso.
No, y además es que en la primera jornada de liga en agosto no se pueden jugar partidos antes de las 7 de la tarde. Claro. Con lo cual, es, lo que están pidiendo es que la jornada se juegue viernes, sábado y el domingo solamente quede el partido de la Supercopa.
5 y 12 de agosto no se puede hacer.
5 y 12 es lo que propone la liga. Sí, sí, 5 y 12 sí.
Y la federación quiere 12 y 19.
Y 19, claro.
Pues, ahí me parece más razonable lo de la liga. Entre otras cosas, porque es que los clubes no quieren partido único, porque se llevan 3, 4 kilos de recaudación.
A ver, tenemos medio minuto para cada uno. Por ejemplo, Sevilla, José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
El Getafe ha dicho que planes Nanay, es el director deportivo que quería el Sevilla y está en el Getafe.
Sí, es el segundo director deportivo que no acepta la propuesta para venir a formar parte de la Secretaría Técnica del Sevilla. Váyate. El primero fue Antonio Cordón y el segundo ha sido esta misma tarde...
Pero Cordón está ganando un pastón, pero no quererse ir del Getafe al Sevilla... Es muy llamativo.
No, pero están súper felices. No le deja al presidente.
Que Ángel Torres se ha enfadado.
Se ha enfadado, pero no
pero
tiene
ha sido él el que no ha querido, ha dicho Gemita esta tarde.
Sí, ha informado Gema Santos esta tarde en Deportes Cope que ha sido una decisión personal de un director deportivo que anoche, según me cuentan también desde la parte del Sevilla, prácticamente había aceptado la propuesta que le habían puesto encima de la mesa. Aquí hay dos versiones. Hoy se ha levantado, lo ha pensado mejor y ha decidido decir no a esa propuesta. Pero a mí me llama mucho la atención que dos directores deportivos ya le hayan dicho no al Sevilla, que ahora anda absolutamente perdido, viendo si apura alguna opción más externa, tipo Braulio Vázquez, que ahora está en Osasuna y que tuvo un pasado en el Valencia, o directamente tiran por lo que algunos consejeros dentro del club pedían, que era una solución de la casa, con Caparrós al frente, arropado por gente que ya trabaja dentro de la Secretaría Técnica, y a partir de ahí empezar a trabajar en lo verdaderamente importante, que es firmar a un entrenador que el Sevilla aún no lo tiene y empezar a dar altas y bajas, que hay un montón de curro ahí para volver a montar una plantilla importante. Así que la noticia es esa, que es el segundo director deportivo que le dice no al Sevilla y que hoy, como informaba Gemita Santos esta tarde en Deportes Cope, Ramón Planes le ha dicho no al Sevilla después de que ayer por la tarde estuviera negociando el propio Pepe Castro, el presidente del Sevilla, Joaquín Caparrós y el propio Ramón Planes en una reunión que tuvo lugar en Córdoba.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Hasta mañana.
Y última comunicación con Valencia. Hugo Ballester. Hola, Hugo.
Hola, Juanma.
¿Qué tal con Marcelino en la segunda parte de la entrega de tu face-to-face?
Igual de interesante que la primera. Tres temas importantes. El futuro de Rodrigo, reconoce algo obvio, que desea que siga, pero también afirma lo que venimos contando en COPE, que si llega una oferta irrechazable se tendrá que ir. Sobre esas ha dicho, preguntado por el cariño que le tiene a Grada, que las situaciones externas no condicionarán su manera de actuar. Nuestra información sigue siendo que está en el mercado y que tiene que salir este verano el italiano, y es la primera vez que se ha mostrado muy cercano a la renovación, y como te contaba ayer, se ha emocionado y mucho, ha roto a llorar recordando el accidente que sufrió y también la figura de su padre.
Es que ese accidente fue muy duro, ya lo había... ¿Te acuerdas cuando hicimos el partidazo en Valencia?
Y se sentía culpable.
Sí, sí, sí.
Porque conducía él.
Y conducía él.
Tenía
y...
cargo de conciencia y decía que le atormentó durante muchísimas noches, que yo creo que no es una cuestión de morbo, sino que sepa el valencianismo lo que pasó durante muchos meses mientras dirigía el equipo.
Sí, sí, leído.
Te recuerdo que entrenó con Collarín.
Que sí, ¿no? Y que su madre no estaba bien.
O sea, nada bien.
Su madre pasó unas semanas muy mal y yo le escribía con regularidad y de verdad que estaba muy, muy preocupado.
Por fortuna ya está todo bien.
Eso es. Gracias, Hugo.
Adiós.
Y además, los mensajes de los oyentes del partidazo.
Juanma Castaño pidiendo paridad, hoy no tiene a ninguna mujer en el programa, dice un oyente. José María García, con la tecnología actual de hoy, iría él solo, grabaría el partido, lo comentaría, estaría a pie de campo, recibiría al rey y le sobraría el tiempo para acordarse de Ramón Mendoza. Morata se encuentra con el director deportivo de la Juve casualmente, igual que yo me pongo malo siempre que es el cumpleaños de mi suegra casualmente. Efectivamente, Marcelo es el punto débil, pero del rival, y si no, ya veréis el sábado. Podríais hacer una encuesta si Benzema sabe que el sábado juega el Real Madrid la final de la Champions, dice por aquí otro. Y Manchester City favorito, PSG favorito, Barça favorito, mejor que digáis que Liverpool es favorito y que lo pregone Paco González, por favor, os lo suplico.
Vale. ¿Cómo está lo tuyo con Ramos, Paco?
Muy bien.
Eso, pues,
no, que a ver si va a pesar a alguien.
Que no hay ninguno, tío. De verdad es que se saca. Solo hay que ver el vídeo de Ramos, como lo dice Ramos.
Yo lo hizo para vacilarte a ti.
Pues con... no, porque ya ves tú. Ramos es, vamos, son muchos años ya con Sergio. 1:13. Oye, gracias, por venir al programa. Es un detalle que vengáis, de verdad.
Cuando quieras.
Detalle, además.
Ha sido por Julen, tampoco de muchas gracias.
Vale, vale. Pero es que ahora llega el grupo Risa y han llamado al de Camela, al Dioni, que es un fenómeno. Vamos a disfrutar.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.